Son las 11 y 53 minutos del mediodía en Canarias. Vamos a dar paso a otro asunto. Radio Sur. Ahora sí. Radio Sur. Vamos a continuar con otro de los cursos que más ha sorprendido en esta edición de la Universidad de Verano de Adeje. Me refiero concretamente al que lleva por título Sanadores, Curanderos, Santeros y Adivinadores. Algunas verdades y muchas mentiras. Con nosotros se encuentra el director de este curso, Juan Ignacio Capafons. Buenos días.
Buenos días.
Bienvenido. También gracias. Antonio Capafons se encuentra con nosotros. Buenos días.
Buenos días.
Y Belén Rubio, psiquiatra infantil y juvenil del Hospital Universitario de Canarias. Bienvenida.
Gracias.
Bueno, tengo que decir que Antonio Capafons es catedrático de psicología de Valencia y usted, Juan Ignacio, es catedrático de psicología en la Universidad de La Laguna.
Eso es.
Como director del curso, ¿qué es lo que se pretende, grosso modo?
Pues estamos consiguiendo lo que, sinceramente, cuando pusimos el curso, no te digo que no tuvimos miedo a esas dos velas negras que nos fueran a poner. Entonces, claro, Realmente lo estamos consiguiendo, que es divulgar, diseminar el gran estafa que hay detrás de estos aspectos, ¿no? Y además, sobre todo, de cómo se juega con el sufrimiento humano para el puro enriquecimiento personal. Y esto lo estamos consiguiendo. Tenemos un grupo de alumnos fabuloso que nos está animando muchísimo a seguir avanzando y seguir dando de alguna manera caña para que esto se disemine. Estamos ante una gran estafa.
Pero estamos hablando de que todos los curanderos, sanadores, videntes, pronosticadores de sucesos son estafadores o...
la mayoría. Vamos a ver, el problema es que hay gente que se lo cree, evidentemente, y que lo siente y que además está convencido que tiene un don y que tiene un poder para imponer las manos o para curar un cáncer. Esto, si acaso, nos preocuparía más, nos ofende menos, nos preocupa más, porque claro, encima es que probablemente este hombre hasta puede que tenga un trastorno. Pero lo que sobre todo el curso va dirigido es a que donde se fundamentan estas personas, en los hechos, muchas veces son verdad, los hechos. Las técnicas que emplean están y se conocen. El problema es cómo se usan y qué apéndice, qué apellido se le pone a eso que se usa.
Estamos hablando de repente de combatir esta serie de propuestas que hay a través de la televisión a muy altas horas de la noche, cuando la gente está desesperada, muy cansada con el día encima, y llama para decir, mire, necesito que me resuelva mis problemas desde allí. Léame el tarot, hábleme de esto, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer?
Sí, hemos pasado del porno sexual al porno sanitario.
Exacto.
Y entonces, claro, pues sinceramente hemos perdido mucho, porque esto hace mucho más daño, literalmente. Y efectivamente es un... mañana lo tocaremos el tema, hay una gran, espero que sí, mesa de debate, donde se nos va a dar mucha información respecto a los medios de comunicación y el negocio que hay detrás de esto, que no es ni más ni menos que el negocio de esas personas que sufren y encuentran en esto una esperanza, un alivio o incluso una ilusión de que sus problemas, de toda índole además, porque como habrás visto, si alguno ha seguido algún programa de estos, se trata lo mismo de un cáncer que un problema de pareja, que no tengo empleo o que me duele el pie.
Y se puede verdaderamente llegar a un punto, digamos, de acuerdo entre las empresas de televisión para que esto se acabe.
Bueno, yo desde que se abolió la esclavitud en el siglo XIX soy optimista. Es decir, todo es cuestión de lucharlo, pelearlo y que personas con mucho tesón y mucha fuerza se den cuenta que tenemos que respetar a nuestro compañero, que es el ser humano, y que si somos seres humanos no hay nada mejor que la concordia, la solidaridad y la honestidad en lo que hacemos. Entonces yo, ya te digo, desde la abolición soy optimista.
De todos modos, yo por curiosidad personal, cuando a veces he trasnochado, he podido presenciar algunas intervenciones en directo en alguna cadena de televisión y utilizan mucho palabras que son muy amigables, el sujeto se hace afable, utiliza expresiones de cariño. Entonces, ¿dónde interviene, y esta es la pregunta que le planteo a usted, Antonio, el poder de la palabra para ayudar al ser humano y utilizar una estrategia para, no sé, calmar, sosegar, consolar a esa persona que está atormentada o que tiene inquietudes? ¿Cómo utilizan ese poder de la palabra? ¿De qué manera? ¿Y es efectivo? Porque, claro...
La pregunta es, ¿cómo lo utilizamos los profesionales?
No, ¿cómo lo utilizan estas personas?
Bueno, lo utilizan de manera muy sugestiva en general y muy aplicada y encaminada al público que les escucha. Lo que puede que a alguna persona no le genere ninguna reacción, incluso le puede generar algún rechazo en la forma de hablar. Para el público al que se dirigen, como el marketing, está pensado y tiene efecto.
Está pensado y tiene efecto, sí, es decir, que es efectivo.
es efectivo para dar ilusión, para dar esperanza, pero no casi siempre o casi nunca para lo que se pretende, ¿no? Que es en muchos casos curar,
pero es
y que
además,
la persona se sienta bien.
Además está cimentado sobre la fragilidad del momento de esa persona, ¿no?
Sí, no obstante, a mí me gustaría matizar alguna cuestión. Yo no creo que hay que abolir estos programas, creo en la libertad de expresión y pienso que lo que tenemos que hacer desde las universidades, desde la ciencia, desde la propia filosofía, es informar, porque el ser humano desde los orígenes, y me estoy refiriendo al Sapiens Sapiens, ha necesitado de la magia, ha necesitado del pensamiento no racional, incluido el religioso, para poder aglutinar grandes grupos y progresar en los desafíos que implicaba el dominio de la naturaleza. Por lo tanto, hay una tendencia natural en el ser humano a pensar de manera mágica, y ante un suceso que es inexplicable, en general, la primera explicación es de tipo mágico, es un espíritu o algo similar. Entonces, lo que pensamos es que más bien la gente tiene derecho a recibir información para cómo desarrollar criterios y juzgar lo que se les está diciendo. Yo, si me lo permitís, os leo un poema de una poetisa que
se lo iba a solicitar.
Y veremos cómo la palabra sí tiene poder. Va a ser muy cortito, si tuviéramos tiempo sería todo más largo, pero es un verso que yo le encargué a esta persona que digo es psicóloga, especialista también como yo en el campo de la hipnosis, donde la palabra es muy importante, para que podamos entender cómo, dependiendo de quien lo escucha y de la elegancia con que se escribe, pues creo que puede tener efecto.
Pues adelante.
El poema se titula Tus palabras y dice así: Tus palabras son ríos de ternura que remueven mi ser y mis cimientos, y elegantes se sientan en la cumbre del valle del saber y del talento. Tus palabras son almas milagrosas porque acaban con años de tristeza y recorren el mundo silenciosas, y en tu boca se llenan de belleza. Tus palabras caminan por mi mente como dulces amores de verano, forman parte inmortal de mi conciencia, son el eco callado de mis pasos. ¿Qué poder tiene la palabra, no?
Muchísima. Muchísimo. Incluso la palabra cantada, el efecto de una canción también tiene un efecto inmediato, ¿no? No en vano se dice en el refranero español que la música amansa las fieras. No obstante, si el resultado es positivo, es óptimo para esa persona que está pues llena de dudas, está bloqueada, no sabe por dónde salir y acude a un desconocido que a través del péndulo del tarot, de lo que sea, de cualquier artilugio, le da una solución o una posible solución, ¿qué hay de mal en ello?
¿A qué precio? Y cuando no se la da, y cuando genera lo contrario, y cuando este señor no tiene ninguna preparación para controlar determinadas variables que puede destrozar a ese ser humano. Es decir, esto sería exactamente igual si cogemos un bisturí y somos capaces de extirpar algo que está haciendo daño, ¿por qué no lo hacemos? Pues no, porque mire, porque se hace en un quirófano, porque lo hace un especialista y porque controla toda una serie de variables que un inexperto que simplemente tiene buen pulso se cree que puede resolver. Así de sencilla es la respuesta. ¿Puede beneficiar? Claro, evidentemente puede beneficiar. ¿A qué precio? ¿A cuántos tenemos que matar para que uno solo se beneficie? Es decir, esta es la decisión y donde, como decía Antonio, tenemos que luchar. Es decir, la persona tiene que estar informada. Es que a mí me lo resolvió. Oye, fenomenal, fantástico que te lo hubiera resuelto. Y si no te lo llega a resolver, y si llega a generar más daño que ventajas, y eso el público lo tiene que saber. Usan trucos, usan mentiras, juegan con nosotros, y hay que decirlo, y además lo podemos decir. ¿Por qué? Yo empecé el curso engañando a mis alumnos, usando trucos baratos. No digo que picaran, porque son extraordinarios personas, pero más de uno se sorprendió. Y son trucos, y gracias a Dios, por ejemplo
¿qué trucos?
A la
predigitadores.
Fantástico, es una profesión bellísima. ¿Por qué? Porque lo que estamos intentando detectar es qué hace para engañarnos, pero sabemos que nos está engañando. Aquí no, aquí nos están engañando de que no tenemos que saber que estamos siendo engañados.
Y por ejemplo, ¿qué trucos? Que la gente diga,
mire, pues hicimos un juego muy tonto, muy sencillo, que era hacerle sumar en la mente. Al final quitamos el número X y le dio un resultado a todos igual. Y pensaron literalmente que yo les había adivinado el pensamiento. Las matemáticas, la química, hay tantas ciencias que aportan tantas cosas tan curiosas y tan llamativas que es muy fácil usarlas para engañar.
Sin embargo, ¿sí se emplea la hipnosis como medio terapéutico? ¿Por qué en este caso sí es válido este sistema?
Pues porque la hipnosis desde los orígenes surgió en la ciencia médica además, como un campo de estudio experimental, y experimental dentro de la psicopatología, de la percepción, aprendizaje, memoria, muy duro, pensado por y para profesionales, que desgraciadamente fue pasando a los medios de comunicación, también al cine, y yo agradezco mucho a los medios de comunicación cuando nos dan la posibilidad de explicar que los medios de comunicación también son autocorrectivos. Pueden difundir ideas muy erróneas sobre la hipnosis, hipnosis, también la televisión, con los espectáculos televisivos, ¿no? A veces de gente que hipnotiza y hace la gallina, el perro, se pone gafas eróticas, etcétera. Pero la hipnosis nunca surgió ahí. La hipnosis surgió, como digo, como un campo de estudio experimental, y de él se derivaron aplicaciones clínicas, que con los años ha ido creando un corpus de procedimientos terapéuticos y aplicados, muy importante, que benefician y ayudan mucho a las personas. Y precisamente la hipnosis y la hipnosis moderna no solo no utiliza trucos, sino que explica a los pacientes cómo puede utilizar en su beneficio esos trucos, entre comillas, que emplean los hipnotizadores o hipnólogos o hipnoterapeutas. Bien. Me gustaría poder abundar, si me lo permite, en lo que ha comentado antes el profesor Capafons de la Universidad de La Laguna, cuando ha dicho a qué precio, ¿no? Y esto se ve claramente en las regresiones a vidas pasadas que se utiliza en la hipnosis, o regresiones al útero materno, o regresiones a buscar un trauma que está reprimido, disociado, ¿no? Algunas personas mejoran, pero las investigaciones dicen que muchos de ellos luego tienden a desarrollar una predisposición a introducirse en sectas, a empezar a utilizar la Ouija, a empezar ya, y de esto pues Belén, la psiquiatra que está ahí con nosotros, sabe mucho más que yo, a empezar a delirar, a establecer delirios acerca de si los extraterrestres le están controlando la mente, de si hay un más allá que para perjudicar, adjudicarles, creen más en el más de ojo. La fobia se les ha marchado, pero vemos que era un tipo de persona que es mucho más vulnerable a los engaños
frágil,
posteriores,
o sea,
mucho más
no
frágil.
Todo el mundo tendría que someterse a una hipnosis, o tendría que hacerlo bajo, digamos, que la mira de alguien muy, muy profesional en este
Todo el mundo
tema,
se
¿no?
puede someter a una hipnosis siempre que quien utiliza la hipnosis la utilice para lo que le capacita su profesión. Si yo soy odontólogo y puedo utilizar la hipnosis para reducir la ansiedad a la anestesia, a las agujas, fomentar el uso del fármaco que le va a ayudar a notar un alivio en el dolor, pues lo utilizaré para eso. Si yo soy psicólogo, lo utilizaré para mi campo dentro de la psicología. Si soy psiquiatra o soy un, como se está utilizando para favorecer los embarazos en fertilización in vitro, pues si soy ginecólogo, lo utilizaré para eso. Si no tengo ninguna profesión, la hipnosis va a ser inerte. Bueno, o quizás sea ERTE, en el sentido que puede perjudicar.
Ya les tenemos que despedir porque el alumnado les está esperando. Ahora continuaremos hablando con la psiquiatra, si no les importa, porque ustedes tienen más tiempo libre.
No,
de momento.
No, no,
¿a esa hora que tiene que...?
Sí.
¡Oh, Dios mío! Bueno, no quiero de verdad desaprovechar su presencia en nuestros estudios. Belén Rubio, psiquiatra infantil juvenil del Hospital Universitario de Canarias. Pensé que era mañana su disertación. ¿De qué va a hablar en esta charla que ya está al caer?
Bueno, pues voy a hablar desde mi punto de vista de la psiquiatría, cómo los psiquiatras utilizamos siempre una medicina basada en la evidencia y también que generalmente las personas que presentan problemas de salud mental, sobre todo las personas que presentan depresión, ansiedad e insomnio, tienen una gran tendencia a utilizar las terapias alternativas y medicina complementaria. Vamos a hablar un poco pues de los posibles beneficios que tienen algunas de estas terapias, pero también de sus riesgos, del problema de la regulación de este tipo de terapias, que no existe ninguna regulación, y de todas las hierbas que se utilizan como remedios para trastornos de salud mental y de sus interacciones, puesto que muchas de ellas efectivamente tienen efectos antidepresivos o ansiolíticos, pero también tienen muchos efectos secundarios y muchas interacciones con otros fármacos, de forma que la gente que las utilice debe tener el conocimiento suficiente y debe fundamentalmente informar a su médico, porque este es uno de los grandes problemas que tenemos, y es que cerca de la mitad de las personas en salud mental utiliza medicina alternativa y complementaria combinándola con los fármacos que utilizamos los psiquiatras, pero no nos lo dicen por temor a represalias o a que pueda empeorar la relación médico-paciente, con lo cual pues nos lo ocultan. Y también hay un fallo por parte nuestra, y es que nosotros no solemos pensar que la gente las utiliza y no solemos preguntarlo, de forma que muchas veces hay efectos sinérgicos, como por ejemplo en el caso del hipérico, de la hierba de San Juan, cuando lo utilizamos con un antidepresivo. El hipérico tiene efectos antidepresivos, pero es un IMAO suave, un inhibidor de la monoaminosidasa, que junto con un antidepresivo tiene un gran riesgo de síndrome serotoninérgico, por ejemplo, que es un síndrome pues bastante grave.
No, yo creo que ya ha respondido un poco la inquietud que yo tenía, y era la preparación que tienen los propios médicos de cabecera para formular este tipo de fármacos, ¿no? A las personas que se acercan y dicen, mira, estos días me he sentido un poco depresivo, estoy mal, me siento muy cansado, estoy agobiado, todo me choca, no sé, ¿hasta dónde están ellos también preparados para decir, bueno, yo te formulo, o más bien te derivo al psicólogo, al psiquiatra, ¿no?
Efectivamente, tenemos un gran problema con las medicinas, o bueno, no me gusta llamarlas medicinas, con las terapias alternativas y complementarias, y es que los profesionales que las administran, por llamarlos profesionales, porque puede haber gente de todo tipo, ¿no? No tienen una formación. En España no está regulada la formación en terapias alternativas y complementarias, y generalmente no son profesionales de la medicina, con lo cual no tienen conocimientos de la salud, ni de la enfermedad, ni a la hora de diagnosticar, no tienen ningún tipo de conocimiento de este tipo. Con lo cual puede haber errores en el diagnóstico, puede haber errores en el tratamiento y puede haber un retraso en el inicio de la medicina convencional con los riesgos que ello supone. Y por otro lado, los médicos tampoco tenemos formación en medicina alternativa y complementaria, con lo cual muchas veces sí, no es una formación que se dé en las universidades, con lo cual muchas veces pues te encuentras con cuestiones del tipo que te preguntan, ¿no? Estoy tomándome esto, ¿pasa algo con la medicación? Y no les podemos responder.
O sea, que básicamente va a hablar de esos conjuros mágicos que dicen tómate esto, hazlo, o esas limpiezas también que se suelen hacer, ese tipo de brebajes que se preparan, que puede haber errores también incluso en la mezcla, en la dosis, en todo. Y que, bueno, ellos, no sé, ingenuamente quizás el sujeto lo ingiere pensando que va a ser la solución a X problema y quizás es un efecto placebo como otro cualquiera, ¿no?
Sí, gran parte de las terapias, este tipo de terapias se basan en un efecto placebo.
Vale, está claro. Es que no quiero robarles más tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, pero de verdad el deber les llama. Muchísimas gracias.
Gracias.
Belén
gracias
Rubio, también los señores Capafons, Juan Ignacio y, perdón, Antonio Capafons. Que vaya todo muy bien, ¿eh?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Gracias.
Vamos a hacer una pausa para la publicidad. Volvemos enseguida.
Radio Sur, ABC FM 107.9.